Don Íñigo Méndez de Vino y Montojo, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal su viaje a Polonia, señor secretario de Estado para la Unión Europea?
Pues rápido, porque salimos por la mañana y volvimos por la noche, pero interesante. El presidente del gobierno tuvo la ocasión de explicarle al primer ministro polaco las reformas que este gobierno está acometiendo, su voluntad de cumplir con los compromisos que tiene con Bruselas y su confianza en el futuro. Y yo creo que impresionó muy favorablemente al señor Tusk.
Y en este tipo de cosas que se dicen, oye, te informo de esto, y el otro dice, ah, muy bien, muy bien, muy bien. O le pone algún pero,
pues mire,
o es más formal que otra cosa.
No, es bastante formal. El presidente del gobierno le dijo, le voy a explicar a usted qué es lo que estamos haciendo en España, le voy a explicar a usted qué situación nos encontramos y le voy a contar lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Y le voy a decir lo que creo que está haciendo mal la Unión Europea. Y luego hablamos de temas, pues por ejemplo, que están en la agenda europea, como son las próximas perspectivas financieras, por tanto, cómo va a ser la financiación de la Unión Europea en los próximos tiempos, y hablamos también de inversiones de empresas españolas en Polonia, de polacas en España, las dificultades que encontraban. Íbamos preparados, precisamente, pues nuestras empresas nos habían dicho qué dificultades habían hallado en los últimos tiempos y ver la manera de solventarlas. Por ejemplo, yo sé que a usted le gusta mucho el vino, el buen vino, y nuestras empresas productoras de vino tienen un problema en Polonia con el encapsulado. Bueno, lo que hace que vender en Polonia sea más caro. Bueno, pues este tipo de reuniones sirven para poner eso sobre la mesa y para intentar encontrar una solución y que los polacos tengan la ocasión de beber nuestros buenos vinos a precios más asequibles.
Dígame técnicamente, don Íñigo, ¿cómo se hace para decirle a un presidente de un país, pues hombre, con el que tenemos relaciones razonablemente cordiales, como es Francia, o a un presidente, a un primer ministro, como es el señor Monti de Italia, que se metan, pues que era una grosería lo que iba a decir, que se afinen un poco más en los comentarios que pueden ser perjudiciales para nuestros intereses?
Pues mire, yo creo que se dice primero privadamente, se manda un mensaje, se manda un recado, y si no escuchan, pues se dice, como lo ha dicho el presidente del gobierno, que esas cosas no son convenientes, que estamos todos en el mismo bote, que todos debemos remar en la misma dirección y que no hay que utilizar ejemplos foráneos para sacar músculo, ¿no? Y que nosotros ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer jamás. Y ese también fue parte de la conversación ayer con el primer ministro polaco. Es decir, en Europa, yo creo que el problema que tiene Europa en estos momentos, cara a los inversores, es que no se creen que somos una comunidad política. Y hechos como este, estas cosas que se oyen de vez en cuando, pues contribuyen a crear esa sensación. Y por tanto, como no somos una comunidad política, creen que el euro podría desaparecer en cualquier momento. Bueno, esto es un ingrediente importante de un elemento de convicción hacia la realidad europea. Y por tanto, yo creo que la actitud del presidente del gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, reclamando prudencia y diciendo cosas que no se tienen que decir, es la correcta. La Comisión Europea ha visto que ha reaccionado en esa misma dirección ayer mismo.
Las cosas, tanto que dijo Sarkozy como que dijo Mario Monti, quizá hay diferentes orígenes en el porqué, en la explicación de por qué el señor Sarkozy dice, oiga, ustedes quieren ser como los españoles, que aquello es un desastre. O el señor Monti cuando dice, es que la que está de verdad mal es España y nos perjudica, y nosotros estamos mal porque ellos nos perjudican. La clave de por qué lo dicen eso, ¿en qué tipo de intereses está? ¿El señor Sarkozy meramente por una campaña presidencial, pero y el señor Monti?
Sí, lo que dijo es que si ganara Hollande, pues se produciría en Francia el mismo resultado que en la España de Zapatero. No voy a defender yo aquí la gestión del señor Zapatero, porque los españoles ya se han pronunciado sobre ello, pero creo que esas cosas, incluso esas cosas, hay que evitarlas. Creo que no es bueno utilizar ese tipo de ejemplos y creo que en Francia tienen suficientes ejemplos propios como para mirarse ellos en el espejo y no tener que mirarse en los demás, ¿no? Y yo creo, insisto en lo que digo antes, yo creo que todos los países europeos tenemos en estos momentos dificultades, pero no tenemos que buscar al de fuera para intentar encontrar respuestas dentro. Yo creo que tenemos que actuar prudentemente, tenemos que ayudar a los demás, a aquellos que están en dificultades, a resolverlas, y la mejor manera de resolverlas no es decir, no es alegrarse porque otro pase circunstancialmente por un momento difícil, al revés. Somos una comunidad política, tenemos que avanzar todos en la misma dirección y está en nuestro interés el que todos salgan de sus dificultades.
Te quería hacer una pregunta a alguno de mis compañeros, Casimiro, por ejemplo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos ante el impacto de la noticia que se produjo en Argentina, de esa decisión que parece que se va a tomar, todavía no está tomada, pero bueno, están en el primer paso para la expropiación de Repsol y YPF. ¿Qué gestiones se están haciendo o se pueden hacer en Europa para que haya una posición de respaldo a los intereses españoles en Argentina?
Pues mire, le puedo asegurar que este gobierno ha hecho todo tipo de gestiones al más alto nivel. Y me consta, porque ayer estuve por la noche a estas horas con el ministro de Asuntos Exteriores, que estamos haciendo todo lo posible a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional, porque en el capital de YPF hay también fondos americanos y otro tipo de inversores, ¿no? Yo creo que si se produce sería una muy mala noticia para todos, pero también para Argentina, porque esto, la comunidad internacional en la que vivimos, romper las reglas del juego tiene un coste. Y Argentina se va a convertir en un apestado internacional. Me pregunta usted por Europa. Pues mire usted, en Europa uno de los grandes proyectos, de los más atractivos en el continente americano, es Mercosur, donde Argentina es una pieza básica junto a Brasil. Ya comprenderá usted que los avances en Mercosur pues no se van a producir si se produce esa mala noticia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si el gobierno argentino reflexionara y viera las consecuencias de una decisión que a lo mejor le puede satisfacer en un cortísimo plazo, las consecuencias a medio y a largo son malísimas para Argentina. Y yo creo que los amigos de Argentina, y en eso los españoles estamos a la cabeza, tenemos el deber, la obligación de explicárselo y transmitírselo.
Ya, Anabel.
Sí, señor Méndez Vigo, buenos días. Mientras estaban ustedes ayer en Polonia, se estaba viviendo, como sabe, unas horas trepidantes en el Congreso que acabó mal, porque el Partido Socialista no votó la ley de estabilidad presupuestaria. Primero, no sé si el presidente del Gobierno estuvo enterado de estos movimientos que hubo a última hora y cuál es su opinión. ¿Afecta o no afecta de cara a Bruselas y también a los mercados este hecho que el partido que puede gobernar de aquí al 2020, que la ley es para el 2020 también, no se haya sumado a favor de esta ley de estabilidad?
Yo creo que la buena noticia es que se hubiera sumado, ¿no? Yo lamento que no lo haya hecho. Creo, sinceramente, y lo digo sin una acritud, que es muy difícil de explicar que por 4 décimas en el 2020, en un momento, hombre, en que está cayendo una importante, pues no transmitamos a Europa y a los inversores lo que debe ser la realidad española, que es una España unida detrás de unas reformas y con una voluntad ambiciosa de cumplir los compromisos internacionales. Pero también tengo que decir que lo que ha habido es una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados en esa dirección. Y bueno, pues yo espero que el Partido Socialista recapacite y entre en la línea necesaria en estos momentos, que es la línea del consenso, la línea de compartir convicciones y ambiciones. Y el Partido Socialista es un partido importante en Europa, juega un papel importante en el Partido Socialista Europeo, y yo creo que no puede convertirse en un momento en que Europa está saliendo de la crisis e intenta además tener políticas comunes en muchos campos. Yo creo que el Partido Socialista no puede ponerse al margen de esa gran corriente europea.
No sé si ha podido don Íñigo leer hoy el editorial del New York Times, uno de ellos, vaya.
No, me ha dado tiempo.
Es un editorial muy duro con la señora Merkel y con las consecuencias que la política europea dictada por la señora Merkel de déficit, de lucha contra el déficit a ultranza, tiene en economías como la española. La economía española sostiene el New York Times. Hay varios que sostienen también esa teoría. Es decir, la ahoga de tal manera que hace imposible su recuperación y dicta además o se atreve a pronosticar un futuro sombrío sobre nuestra expectativa. Hombre, desde luego, aquí yo le aseguro que en el bar de la esquina mía, aquí abajo de la radio, no leen el New York Times. Pero en muchos lugares sí, en muchas cancillerías sí se lee el New York Times. ¿Cree usted que este tipo de corriente de opinión tiene peso en las cancillerías europeas?
Yo creo que tiene sobre todo peso en los inversores. A mí me preocupa más eso, ¿no? Porque las cancillerías europeas conocen bastante bien lo que está pasando y, mire, en Europa no hay una unidad de pensamiento en estos temas y desde los 100 días que yo llevo en este cargo he visto que se ha producido un cambio. Es decir, aquí no hay, en Europa no hay una voluntad exclusiva de atajar el déficit y lo prueba la carta de 14 primeros ministros al último Consejo Europeo. Es decir, oiga, aquí hay que hacer reformas, hay que impulsar el crecimiento y hay que ir en la senda de la estabilidad, sí, pero también del crecimiento, ¿no? Yo creo que eso, que probablemente hace 6 meses no era así, eso se está abriendo paso, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay una voluntad de algunos de atacar al euro. Y atacar al euro significa en cada momento ver a ver quién es el que está pasando por alguna dificultad transitoria y atacarle a él. Yo creo que por eso tenemos que tener una actitud de conjunto. Primero, dar un mensaje muy, muy claro de que estamos todos unidos y que la desaparición del euro, la hipotética desaparición del euro, es la desaparición de la Unión Política Europea. Yo cuando leo eso, no sé, ¿se puede uno salir del euro y demás? Si el euro fracasa, fracasa la Unión Europea. Y por tanto eso ni nos lo podemos permitir ni lo vamos a permitir. Es el primer mensaje político. Y segundo, yo creo que cuando se dice que España está pasando por dificultades, es verdad. Pero en España hay un gobierno que tiene mayoría, que tiene respaldo, que tiene voluntad de cambiar las cosas, que tiene una ansia reformista y que lo demuestra todos los días. Tusk, el primer ministro polaco, quedó muy impresionado cuando el presidente del gobierno español le dijo todas las reformas que hacía cada viernes. Entonces, cada viernes, hoy viene otra reforma de medidas antifraude. Bueno, pues la actitud reformista al final dará frutos. Consolidación fiscal, actitud reformista, pero también hay que buscar impulsos al crecimiento. Ayer el ministro García Margallo en el Parlamento Europeo explicó cuáles eran las medidas que se podían tomar a nivel europeo para impulsar el crecimiento. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito de cuajo y no ponerse muy nerviosos. Hay un verso, ¿sí?, de T.S. Eliot que dice que abril es el mes más cruel. Vamos a pasar abril y ya vendrá mayo florido y hermoso, ¿no? Yo creo que hay que tener confianza en que las reformas que estamos haciendo producirán resultados.
Me alegro mucho de saludarle, don Íñigo Méndez de Vigo, créanme.
Muchas gracias a ustedes.
Han sido muy amables. Es el secretario de Estado para las relaciones con la Unión Europea, un viejo experto de la política europea, europarlamentario durante muchos años, letrado al Consejo, al Congreso, en fin, a Cortes. Un hombre de notable peso, político y técnico.